Vale, pues ya está grabando esto. Bien, pues vamos a ver. Bueno, primero perdonad que no me veáis, pero es que ya os lo he dicho antes, hacía un deco raro y aparte que estoy en mi casa con la ropa tendida y esas cosas, así queda feo. Entonces, bueno, pues nada, me oís que ya está bien. Pues a ver, no sé si habéis visto el foro. He colgado las cosas que vamos a ver en esta clase, no sé si las has podido ver. Pero vamos. Pues eso. Va a ser un poco lo que tenéis aquí puesto. El tema 3, que es el tema de la psicofarmacología de la ansiedad, vamos a estudiar sobre todo, bueno, he seleccionado, como os digo, lo que yo creo que puede revestir más complejidad. Igual, pues me deja alguna cosa que a lo mejor a vosotros si os cuesta más, pues el martes que viene en clase, pues me lo preguntáis, ¿no? Y ya está. Entonces, como os decía, vamos a ver, del tema 3, vamos a estudiar la composición de los receptores GABA, porque, bueno, pues quizás os pueda costar un poquito de trabajo entender eso de las subunidades, de los dominios transmembrana que conforma cada una de las subunidades, el hecho de que los receptores GABA pues puedan se diferencien de, siendo el mismo receptor GABA-A, se diferencia en función del número de subunidades que expresa, todas esas cosas, lo vamos a ver, ¿no? Que yo creo que es lo que puede, pues eso, costaros un poquito más de ese tema. Luego veremos también los tipos de inhibición mediado por GABA que hay, en fin, los alosterismos, que es cómo funcionan las benzodiazepinas, que son los principales ansiolíticos. Y luego un poquito del proceso este de extinción del miedo condicionado y cómo se produce el condicionamiento del miedo en la amígdala, que yo creo que quizás os pueda costar un poquito más. Y esos son los contenidos que he seleccionado del tema 3. Del tema 4, que es el de la psicofarmacología del sueño y los trastornos del sueño, etcétera, hay poquitas cosas. Ahí sencillamente, vamos, por lo que yo he podido ver, quizás lo que pueda costar más es entender los circuitos nerviosos que median o que facilitan la transición del sueño a la vigilia y viceversa. Aunque tener en cuenta que la parte de antes, de los circuitos básicos del sueño, no entra en el examen, eso miradlo bien. Pero esto que os digo del interruptor de sueño-vigilia, sí. Y yo creo que ahí es. Porque lo demás de ese tema, pues son los fármacos estos, los Z, la estopiclona, zolpidem, zolpidona, en fin, los hipnóticos clásicos, esos yo creo que os debería de costar poco. Y de nuevo, si veis que hay algo que se nos queda en el tintero, bueno, se me queda a mí en el tintero y que queráis que os aclare, pues el martes que viene en clase me decís, oye Alejandro, que es que no entendía esto y no lo visteis. Los epígrafes que no entran en el examen en estos temas están en donde siempre, en el apartado de orientaciones que está en la parte izquierda del curso virtual. Ahí las tenéis. Accedéis a cada tema y hay una sección que dice que no entra en el examen. Y ahí está. Bien. ¿Por dónde iba? Sí, poco más. Eso con respecto al sueño, que es el tema 4. El tema 5, la psicofarmacología de la atención. Y bueno, los trastornos del déficit de atención, las demencias, etcétera. Ahí veréis que del tema, de la primera parte del trastorno por déficit de atención por hiperactividad, no me ha parecido ver nada que fuera complejo o demasiado complejo. Y de la segunda parte sí, de la segunda parte yo creo que os puede costar el tema de la hipótesis de la formación de las placas amiloides en la enfermedad de Alzheimer, de cómo se van generando las placas amiloides por la formación de, bueno, de oligómeros tóxicos de la proteína precursora de amiloide. Eso es lo que vamos a ver, que yo creo que es lo más complicado de ese tema. Y luego ya el tema 6, del último, de la psicofarmacología de las drogas de abuso. Pues sobre todo los circuitos, la circuitería básica del circuito de recompensa y luego dónde actúa cada droga en estas partes en cada parte de este circuito, ¿no? Pues es un poco lo que vamos a ver en esta clase. Y como os digo, la clase que viene, la del martes, vamos a hacer el examen del año pasado comentándolo, ¿no? Un poco cada pregunta, ver cuál es la respuesta correcta e ir un poco a cada tema. al tema correspondiente, vamos, pues para entender bien por qué es esa respuesta y no la otra. Y ya está, y esas van a ser las dos clases que nos quedan. En fin, pues vamos a empezar. Veis, estamos dentro de la psicofarmacología de la ansiedad. Entonces, dentro de este tema, veréis que tiene mucha importancia todo lo que es la transmisión GABAérgica, porque las benzodiazepinas pues actúan al nivel del GABA. Entonces, bueno, ahí el tema os empieza un poco explicando varias cosas, luego habla de la síntesis y la degradación del GABA, los elementos de la transmisión GABAérgica, como siempre que estudiamos un neurotransmisor nuevo. Entonces, con respecto a los receptores, bueno, que sepáis que habría el transportador de GABA, que el libro lo considera un receptor, es un receptor en este caso presináptico, y luego tendríamos los receptores presinápticos del GABA, que son los que tenéis aquí. El GABA-A, que es el que nos vamos a centrar luego después, y el GABA-C, aunque con respecto al GABA-C hay un poco de debate en la terminología, pero bueno, estos dos son ionotrópicos, ¿de acuerdo? Son receptores que en realidad conforman un canal iónico. Mientras que este, y sobre todo es un canal de cloro, este en el caso del GABA, este, el receptor GABA-B, es un receptor metabotrópico, ¿de acuerdo? Luego receptor ionotrópico, el GABA-A y el GABA-C, receptor metabotrópico, el GABA-B. Y vamos a centrarnos sobre todo en el receptor GABA-A. Bueno, cuando no entendáis algo me preguntáis como siempre, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Fijaros, en el libro os representa el receptor GABA-A como formado por cinco partes, que son estas de aquí, ¿vale? Bien. Estos son lo que se llaman subunidades. Cada uno de estos cinco columnas, de estos cinco elementos, se llaman subunidades, ¿de acuerdo? Bien. Pues cada una de esas subunidades, a su vez, está constituida por cuatro regiones transmembrana o contiene cuatro regiones transmembrana, ¿vale? Recordad que los receptores son proteínas, son cadenas de aminoácidos, ¿vale? Bien. Entonces, estas cadenas de aminoácidos atraviesan la membrana plasmática, así si queréis, cuatro veces. Bueno, pues eso constituye lo que sería una subunidad, esto de aquí. ¿Bien? Bueno, pues el receptor GABA-A, como os decía, tiene siempre cinco subunidades, que además es algo que comparte con la gran mayoría de los canales iónicos, de los receptores ionotrópicos, que tienen cinco subunidades. Bien, cada una de estas cinco subunidades, como os digo, está compuesta por cuatro dominios transmembrana. La pequeña complicación de aquí es que las cinco subunidades no son siempre las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas subunidades del receptor GABA-A. Por ejemplo, bueno, tendríamos la alfa, la beta, la delta, bueno, las tenéis aquí puestas, ¿vale? Son muchas. Dice seis subunidades alfa, tres beta, tres gamma, una delta, una epsilon, una pi, una zeta y tres isoformas rho. A ver, como os digo, es solo el nombre que se le dan a los tipos de subunidades, y a su vez cada tipo pues tiene subtipos. Por ejemplo, el alfa, ahí tenéis que tiene como seis isoformas de alfa, ¿vale? ¿Hasta ahora bien? ¿Esto lo habéis entendido? ¿Qué es importante? Bueno, supongo que sí, no me decís nada, pero yo supongo que lo habéis entendido. Vale, ahora lo voy a repetir de todas formas, ¿eh? No os preocupéis. Bien, la historia es que, insisto, el receptor GABA-A, aunque se llame genéricamente receptor GABA-A, difiere, hay varios tipos de receptores GABA-A, dependiendo de cuál es su composición en cuestión de isoformas, ¿vale? Entonces, Aquí tenéis algunas, ¿no? Aquí las más importantes. Pensad como en esto como en combinaciones. Bueno, pues yo puedo tener un receptor GABA que tenga subunidades alfa, subunidades beta, subunidades delta, epsilon, las que sea. ¿Vale? O puedo tener un IVAL que es un receptor GABA que solo tenga subunidad, pues, en fin, alfa, delta. Por eso os digo que lo que importa es que son las combinaciones diferentes. Fijaros. Aquí lo tenéis. Bueno, aquí tenéis, en esta parte de aquí, en la parte C, tenéis receptores GABA que siendo todos GABA, tienen propiedades distintas en función de cómo sea su composición, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, ¿en qué pueden diferenciarse? Pues que un tipo de receptores GABA sea sensible a las benzodiazepinas y otro no, por ejemplo. ¿Y en qué otras cosas pueden diferenciarse? Pues que un receptor GABA esté dentro de la sinapsis o esté fuera de la sinapsis, ¿vale? Bueno, pues el que estas dos características, por ejemplo, el que sea sensible a las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos más importantes, o el que sea sináptico o extrasináptico, va a depender de la combinación específica de subunidades que tenga este receptor. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, en el caso que tenéis dibujado, los dos de en medio son receptores GABA-A que son sensibles a las benzodiazepinas. ¿Vale? Entonces, en este caso, como os pone en el texto, estos dos, el que sean sensibles a las benzodiazepinas, pues, ¿de qué depende? De que contengan una subunidad gamma, bueno, una, que tengan subunidades gamma, perdón, y subunidades alfa, del tipo 1 al tipo 3. ¿Vale? Luego, hay otro tipo de de receptores de GABA que son también sensibles a las benzodiazepinas y que contienen subunidades alfa 1, ¿vale? Estos dos, como os digo, estos dos receptores de en medio son sensibles a las benzodiazepinas, los dos, ¿vale? Pero es que además, dentro de que son sensibles a las benzodiazepinas y por lo tanto diferentes de este y de este, además entre ellos hay diferencias, ¿vale? ¿En qué se diferencian? Bueno, pues uno es como más sensible a los picos de liberación del GABA. ¿De acuerdo? A los picos de liberación del GABA. Es decir, que cuando hay una liberación de GABA por parte de una neurona presináptica, los receptores GABA-A que tienen subunidad gamma y subunidades alfa de 1 a 3, pues responden muy bien a estas liberaciones de GABA, abriéndose y cerrándose, ¿vale? Y es lo que os pone ahí, que lo que hacen es mediar la inhibición fásica que está mediada por los picos de liberación de GABA. Recordad que GABA es siempre un neurotransmisor que en el 99% de los casos actúa de manera inhibitoria, ¿vale? Luego, cuando se libera GABA, cuando se une a un receptor GABA de estas características, es decir, que contenga su unidad gamma y su unidad alfa 1,3, pues va a hacer que la neurona postsináptica se inhiba, ¿vale? Y como os digo, lo importante es que se realiza en respuesta a la liberación pulsátil en pulsos de GABA. Y esto lo hace estos receptores. Otros receptores que también son sensibles a las benzodiazepinas, pero que tienen otras características distintas, pues son los receptores que contienen subunidades alfa 1. Estos, por ejemplo, son los que median los efectos sedantes de los fármacos que veremos después, o bueno, que se estudian en el tema, ¿vale? Bueno, y luego hay otros que contienen la subunidad alfa 2 o la alfa 3, pues están implicados en la ansiedad, ¿vale? Como estos. De manera que, bueno, aquí lo importante, los detalles estos específicos de que si tienen esta subunidad hacen esto, si tienen esta subunidad hacen el otro, más allá de ese detalle en concreto, yo creo que lo que se os tiene que quedar claro aquí es que en función del tipo de subunidades que presenta el receptor, va a plantear propiedades distintas. Pueden ser que sean o no sensibles a las benzodiazepinas, O que dentro de esta variedad que las hace sensibles a las benzodiazepinas, pues que uno tenga efectos sedantes o que otro sea capaz de responder a la liberación de GABA de una manera más rápida, etc. ¿Vale? Eso es sobre todo lo importante. ¿Lo entendéis? Bueno, hay algunos ahí quizás un poco más dudosos, pero bueno, como os digo, lo importante es eso, entender que cada receptor de GABA está compuesto por 5 subunidades. Cada una de esas subunidades está compuesta por regiones transmembrana, ¿vale? 4 regiones transmembrana. Y bueno, que dentro de esas 5 subunidades hay varios tipos, la alfa, beta, gamma, delta, epsilon, pi, zeta, rho, y que en función de cómo se combinen, pues cada receptor va a tener unas propiedades u otras, desde que sean sensibles o no a las benzodiazepinas, a que tenga propiedades hipnóticas el receptor cuando se une a su ligando, o que esté en la sinapsis o que esté fuera de la sinapsis, etc. ¿Vale? Eso es lo importante. Muy bien. Más cosas. Bueno, un poco abundando en esto de que sea lo de pi, rho, etcétera, son las variedades de cada columna, eso es. Cada tipo de columna se llama de una manera, alfa, beta, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, eso. Son el, pues en función de la composición de aminoácidos y de la forma espacial que tengan, como son distintas, pues se han catalogado de una manera diferente. Muy bien. Bueno, otra cosa que yo creo que es importante que tengáis clara es que, como os decía, hay receptores GABA que se localizan en la sinapsis y otro que se localiza fuera de la sinapsis. ¿Vale? Entonces, y eso es lo que os da los diferentes tipos de inhibición mediada por GABA, lo que se llama la inhibición tónica y la inhibición fásica. Vamos a hacer, recordar en primer lugar, ¿qué es tónico y qué es fásico? Fásico es en respuesta a algo, en respuesta a una fase, o sea, como a picos, si queréis, ¿vale? Como a picos, una cosa así, así. Y eso sería fásico, ¿vale? Y es algo que se da pues, cuando hay un cambio. Tónico es algo que ocurre de manera sostenida, así, ¿vale? Es algo tónico, que ocurre de manera constante. Bien, entonces, puede haber una inhibición fásica, como os decía antes, es decir, en respuesta a la liberación de GABA, ¿vale? Eso es fásico, pues sobre todo GABA sináptico, es decir, que cuando la neurona presináptica se activa, libera GABA y ese GABA se une al receptor posináptico y entonces se inhibe la neurona posináptica. Estamos en el tema, eso, en el capítulo 14 que corresponde al tema 3, en la ansiedad, trastornos de ansiedad. Y luego estaría la inhibición tónica, que es una inhibición, por así decirlo, que se da como de fondo, siempre, ¿vale? ¿Y a qué se debe esa inhibición tónica? Bueno, pues cuando hay mucho GABA, tanto GABA que a lo mejor lo que se dice es que se... ¿cómo es el término en castellano? Se desparrama, se... algo así. No me sale la palabra. Se difunde eso, sí. Fuera de la sinapsis, entonces hay receptores GABA que están fuera y que son los que se llaman extrasinápticos, como tenéis ahí. Los que contienen la alfa 4, alfa 6, gamma 1 o la subunidad delta, como os digo, en función de cada subunidad, pues tienen una función y otra, pues estos, los que contienen sobre todo el alfa 4, alfa 6, que son extrasinápticos, detectan este exceso de GABA, ese gamma que se difunde, que se desparrama, que se, en fin, que se vierte, y entonces lo detectan, y eso genera, se disipa, más bien eso, que se vierte. que se difunde. Y entonces lo detecta, pero como os digo, esto ocurre ya fuera de una sinapsis concreta, ¿vale? Y entonces, pues se activa este receptor en concreto, que además no tiene nada que ver con los benzodiazepinas, es un receptor que es insensible a las benzodiazepinas, y entonces se activa y genera una inhibición tónica, ¿vale? Eso es como cuando hay GABA, pero que no es un GABA que está actuando en una sinapsis en concreta, ¿vale? Porque como os digo, esto ocurre fuera de la sinapsis. Y además, también estos receptores extrasinápticos son sensibles a los neuroesteroides. Los neuroesteroides, son unas moléculas que desde hace no demasiado tiempo se consideran neurotransmisores, son recientes, no súper recientes, a lo mejor ya se conocen desde hace 20 años, pero más o menos recientes, también son capaces estos neuroesteroides, que es lo que tenéis aquí, que se producen en las células gliales, de activar estos receptores GABA extrasinápticos, ¿vale? Se sintetizan, bueno, por el colesterol, a través de una enzima que se llama colesterol de hemolasa, luego se convierte en pregnenolona y luego esto ya, por una serie de enzimas, da lugar al neuroesteroide que sea. Por cierto, que hace unos días, muy recientemente, la pregnenolona se ha relacionado con los efectos de intoxicación cannábica y parece ser que el cerebro es capaz de sintetizar pregnenolona para defenderse de la intoxicación por cannabis. Es algo que se ha publicado en Science hace nada, una semana más o menos. Así que son cosas recién salidas del horno. Bueno, ¿por dónde iba? Eso. Y luego tenemos el otro tipo de inhibición, que es una inhibición ya sináptica, fásica, que depende de cuando se libera GABA desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Y esto ya depende de otro tipo de receptores GABA, que son los que presentan la subunidad alfa 1 y la subunidad alfa 3, y que además estos sí son sensibles a las benzodiazepinas. ¿De acuerdo? O sea que esta es un poco también las dos tipos de inhibición mediada por GABA que hay. Una inhibición tónica, mantenida, sostenida, que es extrasináptica y que depende de estos receptores que presentan subunidades alfa 4, alfa 6, gamma 1 o subunidades delta. Y otra inhibición que es en respuesta al GABA liberado presinápticamente y que depende de estos receptores que presentan subunidades alfa 1 o subunidades alfa 3 y que sí son estos ya sí sensibles a las benzodiazepinas. ¿Lo entendéis? Hay un uff por ahí. Bueno, vamos a ver. En realidad no es tan complicado. Recordad que el receptor GABA es un receptor. El GABA es un neurotransmisor, ¿vale? Entonces, sobre todo tiene funciones inhibitorias. Se une a un receptor, como buen neurotransmisor que es el receptor GABA. Bueno, GABA A, GABA B o GABA C. Vamos a centrarnos en el GABA A. Este receptor GABA A es un receptor ionotrópico, ¿vale? Es decir, es un receptor que conforma un canal iónico para el cloro. Entonces, lo que pasa es que este receptor GABA tiene 5 subunidades que pueden ser diferentes. La combinación de estas 5 es diferente y en función de la combinación concreta de subunidades va a tener una función u otra. Puede tener una función, si queréis, como de termostato, que cuando un termostato alto, cuando hay mucho GABA, así en general, en el organismo, pues se activan estos receptores extrasinápticos que no están en la sinapsis y dicen, vale, ya, entonces hay una inhibición basal, tónica. Y luego hay unos receptores, ya sí, los postsinápticos de toda la vida, que están en la sinapsis concreta, que responden cuando al GABA que libera la neurona presináptica, vale, y ya está, y media lo que se llama la inhibición fásica. Inhibición tónica frente a inhibición fásica. Y como os digo, lo importante a entender aquí es eso, que depende de la combinación de subunidades el que tengan una función u otra. Y luego otra cosa interesante, además no me resultaría raro que os lo preguntaran en el examen, es que los neuroesteroides, que como os digo son unas sustancias transmisoras que se conocen desde hace relativamente poco, insisto en lo de relativo porque ya va contando el tiempo, pues tienen funciones inhibitorias a través de estos receptores GABA extrasinápticos. ¿Vale? Bien. Bueno, Vamos a ver, otra cosa interesante dentro de este tema de las de los ansiolíticos. Como todos sabéis, quizás los ansiolíticos más importantes o los más utilizados son las benzodiazepinas, ¿vale? Entonces, las benzodiazepinas se comportan como moduladores alostéricos positivos del GABA. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya os lo expliqué en su momento, hace ya la tira de tiempo, cuando empezábamos el curso. Pero vamos a ver. Básicamente lo tenéis aquí, aquí puesto. A ver, tenemos aquí un maravilloso receptor GABA, ¿vale? Con sus 5 subunidades. Y tiene aquí el sitio de unión de las benzodiazepinas. Es decir, un lugar dentro de estas 5 subunidades a donde va a llegar la benzodiazepina y se va a unir. Fijaros que en otro lugar, y eso precisamente es lo que quiere decir alostérico, otro lugar, en otro lugar está el sitio de unión del GABA, ¿vale? Aquí tenemos el sitio de unión de las benzodiazepinas y aquí tenemos el sitio de unión del GABA, ¿vale? Son dos lugares distintos dentro del mismo receptor, eso sí, pero dos lugares distintos. Y dentro, en medio, ya queda lo que es el canal, el poro, por donde atraviesa el cloro, ¿vale? Bien. Bueno, fijaros. Cuando llega el GABA, aquí es este, llega el GABA, se une a su sitio de unión, bueno, pues sí, se abre un poquito el canal y pasa un poco de cloro. Vale, normal. Eso es una situación fisiológica. Ahora, llega la benzodiazepina. Se une a su sitio de unión. ¿Vale? Entonces, por sí sola no es que haga nada. Prácticamente no haga nada. O sea, pasa el mismo GABA que pueda pasar sin que haya nada puesto. ¿Veis? Fijaros que aquí hay dos, que pasan dos. Por sí sola la benzodiazepina no hace nada. Pero ahora, cuando está la benzodiazepina unida y a la vez, bueno, a la vez, o mientras la benzodiazepina está unida, se une el GABA a su sitio de unión, ahí sí. Ahí sí. Ahí entonces el canal se abre mucho más. Comparad estas dos situaciones de aquí. Aquí tenemos GABA solo, pasa una cierta cantidad de cloro, aquí han puesto 4, y aquí tenemos GABA más benzodiazepina. Fijaros que aquí entra mucho más. Bueno, pues este es el fenómeno del alosterismo, ¿vale? Es que, sobre todo, el alosterismo puede ser positivo o negativo. Pero en este caso, que es el alosterismo positivo, lo que hacen las benzodiazepinas es que por sí solas no hacen nada, pero lo que hacen es que cuando llegue el GABA van a potenciar su acción. Son como potenciadores. Insisto, por sí solas no hacen nada, pero potencian la acción del GABA cuando llegue. ¿De acuerdo? Pues, insisto, esto es lo que hacen. Claro, GABA siempre tenemos. O sea, el GABA es uno de los dos neurotransmisores fundamentales del sistema nervioso. Siempre hay liberación de GABA, ya sea tónica o fásica, siempre hay. Entonces, claro, por eso cuando nos tomamos una benzodiazepina, esa transmisión GABAérgica se va a potenciar. Su acción se va a ver potenciada a nivel del receptor GABA, ¿vale? Porque, insisto, las benzodiazepinas son moduladores alostéricos positivos. Y esto que se os quede súper claro en la cabeza, ¿vale? Moduladores alostéricos positivos. Por sí solas no hacen nada, pero cuando llega el GABA y la benzodiazepina está ya unida a su sitio, ese GABA va a tener una acción mucho más fuerte. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Vale. Bien, perfecto. Pues nada. Yo creo que eso es... Vale. Entonces, eso es un poquito con respecto a la farmacología del GABA, de la ansiedad, etcétera. Una de las cosas que tenéis que diferenciar, y aquí no voy a entrar porque, bueno, sois expertos psicólogos todos y ya lo sabéis, la diferencia entre ansiedad, miedo, lo que diferencia los diferentes tipos de los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia específica, la fobia social, la agorafobia, el trastorno obsesivo compulsivo, en fin. El espectro de los trastornos de ansiedad es muy amplio. Entonces, bueno, en el libro un poco os cuentan que en función de los síntomas que predominen, o sea, que la preocupación está en el núcleo de los trastornos por ansiedad. Pero luego hay una serie de síntomas más periféricos que en función de cuál predomine podemos estar hablando de un trastorno de ansiedad y otro. Como os digo, esto es es psicopatología y eso en realidad no, ya debéis de saberlo. Pero bueno, está dentro del texto y no lo han quitado del equipo docente, ¿eh? Ojo, por lo que yo he visto, eso sigue, sí que entra en el examen, ¿vale? Bueno, y ahora estaría, pues eso, lo que hemos visto hasta ahora, un poco respecto al GABA en general, la ansiedad y tal. Y ahora vamos a ver una cosa que yo creo que también nos puede generar algo de duda, que es lo relativo al miedo. Veréis, en el libro os cuentan un poco, bueno, como bien sabéis, de sobra sabéis, el miedo se puede aprender. Y de hecho eso es el tratamiento conductual de las fobias un poco se basa en esto, ¿vale? En la hipótesis de que el miedo no es más que una reacción condicionada aprendida. De hecho, se ha mapeado en el sistema nervioso central donde hay un sitio clave para que se produzca este aprendizaje del miedo. Y es la amígdala, que como todos sabéis es una de las estructuras del sistema límbico, ¿vale? Bien, bueno, pues en el libro os cuenta que el condicionamiento del miedo ocurre a nivel de la amígdala. La amígdala lo que pasa es que tiene subdivisiones. Tiene una división lateral, que es por donde entra la información sensorial, y luego tiene una división central, que es por donde se da la salida. Es por donde se ejecuta la orden de que haya o no una respuesta de miedo, ¿vale? Bien. Entonces, luego hay una zona intermedia que se llama capa o zona de masa celular intercalada. Estas neuronas son GABAérgicas, ¿vale? Son muy importantes, son muy pequeñitas. Son como una red súper pequeña, pero se ve en el corte. Tú cortas un cerebro de rata a nivel de la amígdala y del hipocampo y sin demasiada imaginación, digámoslo así, se ven. Muy curioso de ver. Bueno, lo que voy, que me enrollo. Cuando se va a producir el aprendizaje o el condicionamiento del miedo, la información sensorial, bueno, pues llega del tálamo, como no podía ser de otra manera, porque ya sabéis que es uno de los filtros de información sensorial más grande, y del córtex sensorial, por supuesto. Y va a llegar a través de la subdivisión lateral. Como os digo, esta división lateral es por donde entra la información, ¿vale? Entonces, pues por ahí llega, por un lado, donde estamos, la información de... Imaginaros una rata que le damos una descarga eléctrica en un contexto determinado. Ahí la rata aprende que en ese contexto le ha pasado algo que no le gusta un pelo. Y de hecho, al día siguiente, si le volvemos a poner en ese contexto, la rata va a desarrollar una respuesta de miedo súper fuerte, que se llama respuesta de inmovilidad, ¿vale? Porque la rata se queda súper quietecita. Bueno, pues la rata tiene que aprender que en ese contexto se ha generado algo malo, y ese es el condicionamiento del miedo, ¿vale? Entonces, toda esa información entra por el tálamo, la corteza sensorial, etcétera, y hay una sinapsis glutamatérgica aquí, ¿vale? Que va de la amígdala, de la parte lateral de la amígdala, bueno, de lo que es la aferencia sensorial a esta primera sinapsis en la amígdala lateral, y luego hay otra potenciación, otra sinapsis glutamatérgica aquí en lo que es ya la zona de transición entre la región intermedia de la amígdala aquí y la amígdala central, ¿vale? Aquí se dan dos sinapsis glutamatérgicas y de hecho se dan fenómenos de potenciación a largo plazo, que como recordáis perfectamente de psicología fisiológica, pues es el fenómeno celular que se piensa que es la base de la memoria. Bueno, pues tanto a nivel aquí como aquí se producen potenciaciones a largo plazo, que lo que hace es que se dé una respuesta de miedo condicionada, sobre todo pues cuando ponemos a la rata de nuevo en esa... En ese contexto donde el día anterior pues ha recibido la descarga eléctrica, que además la información del contexto se la da este señor de aquí, el hipocampo. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Esto es con respecto al condicionamiento del miedo, que como os digo, se genera una respuesta condicionada gracias a la potenciación a largo plazo que se da en estas zonas de la amígdala, ¿vale? Cuando nosotros queremos, que además se utiliza en terapia, extinguir, intentar tratar la respuesta de miedo como puede darse en una fobia, hay veces que lo que hacemos es lo que se llama exposición con prevención de respuesta, que es exponer al sujeto a su situación fóbica, a ese contexto, por ejemplo, y evitar que huya, ¿vale? Y además, ¿para qué evitamos que huya? Pues para que el sujeto se dé cuenta que en ese contexto no le ocurre nada malo, ¿vale? Entonces, ahí se produce lo que se llama una extinción. ¿Por qué? Porque se da la exposición al contexto sin que se dé la consecuencia negativa. Por lo tanto, si esto ocurre varias veces, varios emparejamientos, si os acordáis de psicología del aprendizaje de primero, pues se produce un fenómeno de extinción. Problema. Ese fenómeno de extinción a nivel neurobiológico ocurre aquí, ¿vale? Lo que ocurre es que se da un nuevo aprendizaje que entra también por la amígdala lateral. Lo que pasa es que aquí lo que ocurre es que ese aprendizaje a nivel de la zona intermedia potencia una sinapsis GABAérgica en este caso, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que esta respuesta condicionada previa que habíamos aprendido antes, aquí, esta de aquí, esta, no va a desaparecer. Esos circuitos nerviosos van a seguir establecidos. Lo que pasa es que con el entrenamiento en extinción estamos generando nuevas sinapsis GABAérgicas, estas, que lo que hacen es inhibir esa respuesta. Pero esta circuitería, estas sinapsis ya están potenciadas y eso se va a quedar ahí. Podremos evitar que se dé la respuesta final aquí, porque aquí estamos generando una neurotransmisión GABAérgica. Pero esta potenciación, insisto, se queda. ¿Vale? ¿Veis aquí, verdad? O sea, esta potenciación está. Lo único que aquí hemos puesto una nueva sinapsis GABAérgica gracias al entrenamiento en extinción. Por lo tanto, la vía de salida, que es a través de la amígdala central, está tapada. Pero insisto, esto sigue, no ha desaparecido. Y eso es uno de los problemas cuando damos terapias basadas en la extinción. Es que la extinción es un nuevo aprendizaje, pero no se borra el aprendizaje anterior. Eso sigue ahí. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Sí, con cada miedo, no solo con cada miedo, el miedo es un aprendizaje. Entonces, con cada aprendizaje, incluido el miedo, se generan nuevos circuitos, claro que sí. Vale, pues si aquí no hay dudas, vamos a pasar a la parte del tema siguiente, que es el sueño. Bueno, de este tema solo he escogido esta parte, me parece. Sí. Solo he escogido esta parte porque yo creo que es la que, bueno, pues quizás os podía generar un pelín más de complejidad. Es un tema fácil este, el de los hipnóticos sedantes. Lo único que, bueno, pues es que es más leña al fuego, que es más tema, más nombre, más de todo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien. Entonces, como os digo, previo a estas gráficas, a ver, un tipo con TEC tiene más circuitos de miedo que de extinción. Bueno, depende de si se le ha tratado con formas de extinción o no. Es que además el trastorno estrés postraumático, en fin, requiere exposición en imaginación. Pero es una manera muy simplista de decirlo, pero sí, esos circuitos, no es que tenga más, no es una cuestión de que haya más circuitos del miedo aprendido y que no se hayan generado circuitos de extinción, o sea, no es que de cuál hay más, no es esa cuestión, pero bueno, podría decirse así muy vagamente que quizás predominen los circuitos que generan, es que, o que se han generado por causa de ese aprendizaje, pero bueno, que no es tan sencillo. El tema 15, que es el del dolor, no entra. Vale. Entonces, como os digo, previo a estos diagramas, hay todos unos que se explican todos los circuitos del sueño, etcétera, etcétera. Esos pues no se entran y ya está. Vale, aquí, de aquí, bueno, pues tenéis que entender que hay todo un circuito que media en la transición del sueño a la vigilia, ¿vale? Y que además ese circuito, pues como no podía ser de otra manera, va a depender mucho de la luz y la oscuridad. Y eso ocurre gracias a esta estructura, entre otras, que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿vale? Que es el sensor, o es el que regula, junto con la epífisis, junto con la glándula pineal, nuestros ritmos circadianos, nuestros ritmos que duran 24 horas, ¿vale? Bien, bueno, entonces, tenemos unas estructuras que lo que van a hacer es promover la vigilia y otras estructuras que van a hacer, que lo que van a hacer es promover el sueño, como estas. Entonces, estructuras que promueven la vigilia, pues los núcleos tuberomamilares. Estructuras que promueven el sueño, pues sobre todo la región ventolateral del núcleo, del núcleo preóptico, del hipotálamo, ¿vale? Entonces, en función de que haya luz o oscuridad, siempre y cuando estemos hablando de gente cuyos ritmos son normales, no gente que tenga los ritmos cambiados porque trabajen de noche, etcétera, etcétera, pues en función de que haya luz o oscuridad, como os digo, se van a potenciar la función del circuito que promueve la vigilia o se va a promover la función del circuito que promueve el sueño y a la vez se inhibe el opuesto, ¿de acuerdo? Bien, además hay dos neurotransmisores importantes en esta regulación del sueño vigilia, como no podía ser de otra forma, la histamina, por eso los antihistamínicos dan sueño, porque la histamina es el neurotransmisor que promueve la vigilia. Y luego el GABA, que es de los que promueve el sueño. Por eso, obviamente, los ansiolíticos son fármacos que explotan la neurotransmisión GABAérgica. Bien. Entonces, como os digo, en función de la luz o oscuridad, pues cuando hay luz, se va a activar la región tuberomamilar, se va a liberar histamina, que además esta histamina va a ir, entre otras zonas, a la corteza, ¿vale? Para que, claro, pues tiene que haber una activación en la corteza para promover la vigilia. Además, bueno, y todo está luego también lo de la región, el sistema reticular de activación ascendente, ¿no? Pero bueno. Y lo curioso, además, es que se inhibe el circuito que promueve el sueño, ¿vale? El de la región mentolateral del área preóptica del hipotálamo. Además, como os digo, hay unas conexiones aquí que van desde la región tuberomamilar hasta la región mentolateral preóptica. ¿Eh? Y es en parte como la función de un núcleo inhibe la función del otro. Bien, en el caso contrario, cuando estamos de noche y se tiene que promover el sueño, ocurre lo contrario. Se va a activar la región mentolateral del área preóptica, que va a liberar GABA, y este GABA lo que hace es inhibir a la región tuberomamilar, ¿vale? O sea que, como os digo, una región promueve la región que promueve la vigilia, activa el córtex e inhibe a la región que promueve el sueño, y la región que promueve el sueño lo que va a hacer sobre todo es inhibir a la región que promueve la vigilia. Y esto está regulado sobre todo por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. ¿De acuerdo? Además, hay otro núcleo que tiene también una función reguladora, sobre todo porque lo que hace es estabilizar la vigilia, ¿vale? Una vez que estamos despiertos, pues nos ayuda a mantenernos en ese estado. Y ese núcleo es el núcleo, bueno, lo que se conoce como el hipotálamo lateral. El hipotálamo real tiene tiene varias funciones, pero a nivel del sueño es importante un neurotransmisor que es la orexina o hipocretina, se llama de las dos maneras. De hecho, os contaré que hay alteraciones, hay mutaciones en los receptores de hipocretina que lo que promueven es lo que se llama la narcolepsia. Es decir, individuos que están despiertos, y esto se ve mucho en una subpoblación de perros que hay por ahí, hay documentales muy interesantes, y de repente pierden, se quedan dormidos, pierden la consciencia y se quedan dormidos, pero estando totalmente despiertos. Porque claro, esa función de estabilización de la vigilia que tiene la región lateral del hipotálamo se pierde porque hay una mutación en el receptor de hipocretina que hace que esa hipocretina del hipotálamo lateral no pueda funcionar correctamente. Es decir, no es que tenga mucho sueño constantemente y estén somnolientos, no, es gente que está despierta, es decir, su región tuberomamilar funciona, pero de repente caen dormidos, sueños que a lo mejor les duran 10-15 segundos, no más, no os creáis que mucho más. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque esta región de aquí, que es la que estabiliza la vigilia una vez que está establecida, no funciona bien. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Vale. Sí, esto tampoco tiene mucha más complejidad. Pero bueno, que yo creo que el resto del tema tampoco. Y como os digo, si a lo mejor hay algo que os cueste un poco más y que a lo mejor yo considero que es más fácil, pues en la clase que viene me lo decís. ¿De acuerdo? Vale. Del tema 5, que es el de toda la psicofarmacología de la atención, la memoria, etcétera, yo creo que aquí solo hay una cosa que quizás os pueda plantear un poco más de dudas, que es la hipótesis del péptido amiloide en la génesis de la enfermedad de Alzheimer. Bien, veréis, esto es algo que está ahora está muy en las noticias, se está investigando muchísimo en esto, todo esto del péptido amiloide. Bien, vamos a ver. Primero vamos a ver cómo la situación normal, la situación, los ovillos, etcétera, y todo eso. La situación normal, cuando no hay enfermedad, cuando todo va bien, y luego vamos a ver qué pasa cuando las cosas empiezan a ir mal y entonces se da la enfermedad. Bien. Bueno, pues la síntesis de proteínas es algo que debéis recordar el primero de carrera, supongo, pero bueno. El caso es que hay un proceso normal en la fisiología de las neuronas que es cortar una proteína grande que se llama proteína precursora de amiloide, que es una proteína muy grande, pues lo que hay que hacer es cortarla en cachitos pequeños, ¿vale? Eso es algo que ocurre siempre, porque luego esos cachitos pequeños hacen falta para otras cosas. Entonces, como os digo, eso ocurre. Y tiene que ocurrir, es normal, etcétera. Es decir, que ese péptido grande, la proteína precursora de amiloide, pues se corta en cachitos pequeños, ¿vale? Entonces, como os digo, en algunos individuos este proceso ocurre de una manera extraña y son esos individuos los que tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Pero como os digo, vamos primero a ver lo que pasa en condiciones normales. Bueno, como os digo, aquí tenéis la proteína precursora de amiloide, os pone en el libro que es una proteína transmembrana cuyo extremo N-terminal se da extracelular, su extremo carboxiterminal dentro, ¿vale? Esto tampoco es muy importante. El caso es que hay una enzimita, como siempre, la alfa-secretasa, que la corta, ¿vale? La corta, hasta que es más grande. La corta en cachitos pequeños, ¿vale? Entonces, la corta en una parte que es esta, la alfa-APP, ¿vale? Que es una proteína que es soluble, es decir, que no se acumula, que está bien en el líquido extracelular. Y luego tiene otra parte que se queda en la membrana, que es esta de aquí, que es la zona B, lo que se llama el péptido de 83 aminoácidos, que se queda en la membrana. Y este péptido de 83 aminoácidos vuelve a ser cortado por otra enzima que se llama gamma secretasa. Y entonces se genera otro péptido pequeñito, el P3, ¿vale? Que, en fin, no pasa nada, este es un péptido que se libera, y un péptido P7. Entonces, estos dos péptidos, P7 y P3, son normales, no son lo que se llama ahí amiloidogénicos, no son tóxicos. Esto está bien, no pasa nada. Cuando ocurre esto, todo va genial. ¿Problema? Pues que no siempre va tan bien. Hay veces que interviene otra proteína. En vez de la alfa secretasa, interviene la beta secretasa. Entonces, la beta secretasa, lo que pasa es que corta un cachito del péptido de la proteína precursora de amiloides, ¿vale? Que este cachito extracelular, fijaros que cuando lo cortaba, que está aquí atrás, la alfa secretasa era el alfa APP y no pasaba nada. Pero cuando lo que lo corta es la beta secretasa, se genera otro péptido que es el beta APP, porque lo ha cortado la beta, no la alfa, que es soluble. Tampoco en sí pasa nada. Y luego hay otro cacho, este, el de 91 aminoácidos, que se queda en vano. El problema viene ahora. Cuando la gamma secretasa corta el péptido que queda aquí, este, el de 91 aminoácidos, entonces se generan péptidos que pueden ser de 40, 42 o 43 aminoácidos. Estos son el problema. Estos. Porque estos sí son amiloidogénicos. Estos no son tan solubles y van a formar las placas. Que es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. No me da tiempo a nada, si es que de verdad esto es que es inabarcable. Vamos a ver. Entonces, recordad, tenemos estos péptidos que os he dicho ya, que pueden ser de 40, 42, 43 aminoácidos, estos de aquí, que les vamos a llamar a beta, ¿vale? Y entonces, este péptido a beta es el que va a generar aspectos tóxicos. Y como insisto, y esto quizás sí puedan preguntárselo en el examen, esta es la vía que implica a la beta secretasa el que genera los péptidos tóxicos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estos cachitos de A-beta se van a ir juntando, se van generando y se van juntando, ¿vale? Lo que se llaman oligómeros. Y bueno, en sí no es que sean terriblemente malos, pero ya van a ir interfiriendo con la transmisión sináptica. Pero como os dice ahí, no necesariamente son letales. El problema es cuando aquello se sigue acumulando y acumulando. Y cuando ya de los oligómeros pasamos a las placas. Esto ya es malo. Lo que se llaman las placas amiloides, que no son más que acumulaciones de oligómeros de A-beta, ¿vale? Bueno, pues estas placas amiloides ya sí nos van a hacer la puñeta bastante bien. ¿Por qué? Bueno, primero porque generan una reacción inflamatoria, ¿vale? Una reacción inflamatoria que implica activación de la microglía, activación de los astrocitos, liberación de citoquinas, de radicales libres, etcétera. Y esto, si os acordáis de la hipótesis neurodegenerativa de la esquizofrenia, tanto las citoquinas como los radicales libres, malo, ¿vale? Luego, esta activación microbial y esta activación astrocitaria, pues van a generar radicales libres y liberación de citoquinas. Y en general, una respuesta inflamatoria. El cerebro se va a inflamar, ¿vale? Aparte que hay otras, pero bueno. No acaba aquí la cosa. Es que además, esta placa amiloide va a activar una serie de proteínas quinasas a nivel intracelular que lo que van a hacer es fosforilar a añadir grupos fosfato a la proteína tau de los microtúbulos. Los microtúbulos, si os acordáis, eran elementos que sirven para el transporte de las organelas dentro de la neurona. Bueno, pues la proteína tau se va a hiperfosforilar porque, es decir, se va a fosforilar demasiado porque hay unas quinasas que se van a activar de manera anómala debido a la presencia de estas placas amiloides. Entonces, estas proteínas tau fosforilada hace que los microtúbulos se vayan enmarañando, se vayan convirtiendo en ovillos, lo que se llaman los ovillos neurofibrilares. Y estas dos presencias, la presencia de placas amiloides por un lado y la presencia de ovillos neurofibrilares por otro, son los dos hallazgos histopatológicos que confirman, sin lugar a dudas, la presencia de la enfermedad de Alzheimer. Y como os decía, no sé si en algún momento, a día de hoy hay muchos intentos, pero la única prueba de verdad fehaciente que tenemos de que un paciente tenía Alzheimer es que cuando fallezca, cojamos su cerebro, lo laminemos y veamos que al microscopio la presencia de estas placas amiloides y de estos ovillos neurofibrilares. Ovillos neurofibrilares. El caso es que al final la acumulación de las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares va a matar las neuronas. Va a hacer que haya muerte neuronal, ¿vale? Sobre todo de un grupo de neuronas que son las neuronas colinérgicas, que son las que están muy, muy, muy implicadas en todos los procesos cognitivos. Por eso, en el tema, luego lo veréis, que en otros tipos de demencia hay otro tipo de acumulaciones de placas, por ejemplo, la de cuerpos de Lewy, etc. Pero las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares son clásicos, clásicos de la enfermedad de Alzheimer. Bien, como os decía, pues al final la neurona, pues no, con la presencia de los ovillos neurofibrilares de la enfermedad y de las placas amiloides, pues va a morir. Bueno, y por eso, y que sobre todo van a morir neuronas colinérgicas, es decir, neuronas que utilizan acetilcolina como neurotransmisor. Y por eso, a nivel terapéutico, ya lo estudiaréis, lo que se intenta es favorecer, promover la neurotransmisión colinérgica inhibiendo la enzima que degrada la acetilcolina, por ejemplo, que es la acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa. Es decir, ahora desde hace bastante tiempo se están utilizando fármacos que inhiben esas enzimas para que la poca acetilcolina que queda no se degrade, ¿vale? Y bueno, luego hay otras estrategias que intentan potenciar la neurotransmisión glutamatérgica, etc. Bueno, del tema 6, voy a tener que cortar ya dentro de poco. Yo creo que en general no es terriblemente complicado. Lo que pasa es que se habla mucho de circuitería. Entonces, hay una asignatura entera el año que viene que es la psicobiología de la drogadicción que os explica esto en detalle. Pero bueno, para que sepáis, sencillamente recordad el circuito mesolímbico dopaminérgico que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens, ¿vale? ¿Recordáis? Pues a esto hay que añadirle algunas cuantas cosas más. Tenemos a este circuito básico mesolímbico que hay interacciones con la corteza frontal, la amígdala y el hipocampo, ¿vale? Que manda transmisiones glutamatérgicas al núcleo accumbens y al área tegmental ventral. Luego también tenemos la serotonina. ¿No me oís? Sí me oís, ¿no? Ah, vale. La serotonina de los núcleos del RAFE. Tenemos la acetilcolina desde el núcleo tegmental pedúnculo pontino o el núcleo tegmental laterodorsal. Y tenemos péptidos opioides desde el núcleo arqueado como las encefalinas. Pero al final un poco es lo de siempre. Es que cuando hay un estímulo que a mí me gusta, algo no necesariamente placentero, pero algo que es reforzante para mí, pues se va a liberar dopamina en esta vía. en la vía mesolímbica. Lo que pasa es que también hay influencias glutamatérgicas aquí, por ejemplo, de la amígdala y del hipocampo sobre todo para decir, oye, eso que te ha gustado ha ocurrido en este lugar. Y de la amígdala, pues para que se genere el aprendizaje, no solo con respecto al contexto, sino con claves en concreto. Pues eso que te ha gustado ha ocurrido además en presencia de esta jeringuilla, de jeringuillas. Ha ocurrido en un contexto que es, por ejemplo, imaginaros un descampado, eso ahí está implicado el hipocampo, y además ha ocurrido en presencia de esta jeringuilla, de esta persona, de este tipo de ropa, de estos olores, y ahí está implicada la amígdala, ¿vale? Con estas modulaciones glutamatérgicas que tenéis aquí. Bien, aquí hay una sinapsis que es muy importante, que son, es una sinapsis GABAérgica, ¿vale? Que inhibe tónicamente a esta sinapsis, a esta neurona dopaminérgica. ¿Por qué digo que es importante? Porque dos drogas de abuso importantes, como son los opiáceos y los cannabinoides, van a actuar a este nivel. En esta neurona GABAérgica hay receptores de opioides, por ejemplo, receptor mu, receptor delta, receptor kappa. Entonces, cuando nosotros tomamos heroína, por ejemplo, o morfina, se van a activar los receptores que están aquí, en esta neurona GABAérgica, y se van a inhibir, y esos receptores son inhibitorios y van a inhibir esta neurona GABAérgica de aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al inhibirse la neurona GABAérgica, esta neurona dopaminérgica se va a activar, ¿vale? Y por lo tanto, cuando yo tomo una droga de abuso, veis, todas las drogas que tienen potencial adictivo en los seres humanos, todas, de una manera o de otra, lo que hacen es aumentar los niveles de dopamina aquí, en el núcleo accumbens, como ya sabéis, y esto os lo he dicho en varias ocasiones. Cada uno lo hace de una manera distinta. Los opiáceos y los cannabinoides lo hacen como os estoy contando, activando el receptores opioides o receptores cannabinoides, que ya os he dicho también que existen, aquí en esta neurona GABAérgica y por lo tanto desinhibiendo esta neurona dopaminérgica. La cocaína lo hace a este nivel. Aquí hay transporte, aquí hay dopamina, por supuesto. Entonces, en este terminal habrá transportadores de dopamina que lo que hacen es recaptar la dopamina, que ya no necesitemos, pues para degradarla o volverla a utilizar. Si nosotros bloqueamos este transportador, la dopamina va a aumentar. Y eso es lo que hace la cocaína o las anfetaminas, por ejemplo. Bloquean este transportador de dopamina de aquí, ¿vale? Y así con ello aumentan la dopamina en el accumbens. O sea que pueden hacerlo los opioides y los cannabinoides a este nivel, inhibiendo la neurona GABAérgica y por lo tanto desinhibiendo esta neurona dopaminérgica, o pueden hacerlo a nivel del propio núcleo accumbens como los psicoestimulantes, que lo que hacen es inhibir el transportador de dopamina a este nivel y por lo tanto aumentar los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. Bueno, eso es un poco así a nivel general. El circuito este de recompensa también, pues, bueno, esto es lo que él llama el circuito reactivo, que ese es el que os he contado, que va desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens, y luego del núcleo accumbens la salida está hacia el pálido ventral y es GABAérgica. Ese es el que os he contado. Luego hay un sistema que ya él llama reflexivo, que es este de aquí, que es el que está implicado a la corteza, ¿vale? Y que las diferentes cortezas lo que hacen es intentar, pues, regular la función de del núcleo accumbens para que, pues eso, es el que nos va a permitir inhibir una acción que a nosotros nos apetezca hacer mucho, pues eso, es el que va a promover el autocontrol. Si a mí me apetece drogarme, pero todavía no estoy muy adicto, pues esta implicación cortical todavía está funcionando bien. Cuando los adictos ya están en una fase muy avanzada de la enfermedad, esta regulación cortical no funciona bien, ¿vale? Bueno, y luego ya hay ejemplos aquí, voy a pasar un poco rápido, de cómo funcionan las diferentes drogas de abuso a nivel del circuito dopaminérgico mesolímbico. Pero bueno, es que ya no me da más tiempo, tengo que cortar aquí. Entonces, pues ya está. De todas formas, miradlo. Y en la clase que viene, yo creo que nos va a sobrar tiempo. Podemos resolver dudas que hayan quedado de este tema. Y si incluso voy a intentar a ver si termino la clase que viene de esto, ¿vale? Pero es que lo tengo que dejar aquí ya. Sí, solo queda una clase más. Así que nada, a estudiar. Que es que, en fin, se acaba el tiempo. Muchas gracias. No hay que darlas, de verdad. Pues nos vemos la clase que viene, el martes, ¿de acuerdo? Así que cuidaros.